Jeremías capítulo 3, versículo 19 al 22. Y yo voy a dar lectura del 19 al 21. Y en el versículo 22 lo vamos a hacer todos. Fuertecito, quisiera que los amigos, que los hermanos que escuchan Radio Bautista se puedan dar cuenta que somos muchísimos, cientos de hermanos en esta noche que hemos venido. Jeremías capítulo 3, 19 al 22. Yo leo del 19 al 21 y todos en el 22. Dice así el Señor. Yo preguntaba, dice Dios, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel que abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Pues fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová su Dios, se han olvidado. Todos en el 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Padre, gracias. Antes de acercarnos a la mesa, en donde están los dos elementos, el pan y el vino, vamos a meditar en tu palabra y queremos pedirte con todo nuestro ser que tu palabra no regrese a ti vacía. ¿Sabes que hemos planeado, hemos orado, hemos invertido, hemos trabajado, hemos transpirado, hemos sudado, hemos verdaderamente hecho lo que nos correspondía hacer? Ahora, Señor, tu Espíritu Santo es el que entra en trabajo para hacer lo que nosotros y ningún predicador puede hacer. Bendice tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Todos en la vida hemos llegado en alguna vez o muchas veces a tener deseos. Muchos en la vida hemos llegado a ansiar, a tener algún deseo para poder satisfacer, para poder calmar nuestra ansiedad. Dios también tiene deseos, y tiene nobles deseos. La gran diferencia entre los deseos que nosotros tenemos y los deseos que tiene Dios, son que los deseos que nosotros tenemos son muy egoístas. Son cosas que yo deseo para mí. Son cosas que yo ansío y anhelo para mí. Pero los deseos que Dios tiene, ¿sabe usted que no son para Él, sino que son para nosotros? Y Dios tiene, mire, dicen por ejemplo en Colombia, dicen, Dios tiene hartos deseos, o sea, muchos. Tiene muchos deseos y quiere darnos a nosotros y quiere ponernos a nosotros muchas de las cosas que le pertenecen a Él. Pero Dios se hace unas preguntas porque aquí hay un dilema. Y Dios dice, yo quiero heredarte. Yo quiero que tú disfrutes y tú goces de todas aquellas cosas que son mías, que yo no las he creado para mí, sino que las he creado para que tú las disfrutes. Y yo quiero que tú vengas y las llegues a usufructuar y que tomes ventaja de todo lo que yo he planeado con anterioridad para que tú lo goces. Yo quiero darte a ti todo lo que yo poseo. Yo soy el dueño de la tierra, del oro y de la plata. Todo es mío. Pero por eso yo he puesto esto, para que tú lo tengas y lo poseas y lo tengas en tus manos. Quiero además que formes parte de mi familia. Y hoy en la noche probablemente vamos a, tal vez a corregir o a desmentir una verdad a medias. Las verdades a medias son mentiras. Es que por ahí se nos ha dicho y nos han enseñado a través de los años de que todos somos hijos de Dios. Mentiras. Nosotros somos criaturas de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Hoy le voy a explicar y se lo voy a sustentar con la Biblia de que no todas las personas en el mundo son hijos de Dios. Pero sí hay una forma para poder llegar nosotros a convertirnos en hijos de Dios. Y existe ese gran dilema. Y ese gran dilema está en el corazón de Cristo, está en el corazón de Dios. Y dice, mire, pero ¿cómo hago para que yo venga y herede a estos? ¿Cómo hago para que venga yo y deposite en las manos de estos otros todo lo que yo tengo? Por eso es que en el versículo 19 dice Dios, yo preguntaba. Yo me hacía esta pregunta. ¿Cómo os pondré por hijos? ¿Cómo hago, pues? Dios encontró un problema. Pero también Dios, como no es del tipo de personas como nosotros, que encontramos el problema pero no buscamos la solución. El problema ahí está, busqué la solución. Y Dios dice, ah, yo tengo un dilema, yo tengo un problema. Aquí hay una situación que me impide y que le impide a ellos que formen parte de mi familia. Entonces, para que ellos puedan convertirse y llegar a ser parte de mi familia, ellos tienen que dar un paso. Y es un paso bien sencillo. Es un paso nada de complicado. Es un paso bastante. La mamá o los papás de la... Es que no se van a ir con una persona desconocida. Si eso hubiéramos arreglado desde el principio bien. Ah, ya van, ya le van a atender a la niña, sí. Si la pueden sacar, porque no se va a estar tranquilita. Para que deje escuchar al resto de la gente. Muy gracias. Bien. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver en el mensaje en esta noche es que cómo es que nosotros podemos llegar a adquirir. Cómo es que nosotros podemos apropiarnos. ¿Cómo es que nosotros podemos convertir todas aquellas cosas que están en la propiedad de Dios, pero que han sido creadas para mí, pero que por esta situación en la cual yo me encuentro, no las puedo disfrutar? Seguro, seguro estoy que usted no va a querer echarse a perder, usted no va a querer pasar por alto, y seguro estoy que usted no va a querer en ningún momento desestimar el gran deseo que tiene Dios. Venga usted conmigo, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 9 al 13. Yo sé que tenemos muchísima gente en esta noche que no es tan hábil, que no tiene tanta habilidad para manejar la Biblia. En Juan, capítulo 1, versículo 9 al 13. Pero si usted solamente me pone atención, yo se lo voy a leer, o si no, vamos a proveerle y a facilitarle para que la cita aparezca aquí en la escritura, aquí en la pantalla. El primer gran deseo de Dios es que nosotros seamos sus hijos. Pero pastor, es que mire, es que a mí me habían dicho, pastor, yo siempre había escuchado, pastor, yo siempre había creído de que nosotros éramos hijos de Dios. Discúlpeme, no es por venir y rectificar, ni corregirle, ni avergonzarle, pero discúlpeme, no, le han enseñado mal. En la Biblia no aparece eso. La Escritura no dice esto. Cualquier Biblia que usted quiera, si no le satisface, si no le permite esta Biblia a usted llegar a su corazón con tanta libertad o con tanta verdad, busque cualquier Biblia, de cualquier traducción, y se va a dar cuenta que no es así. En Juan capítulo 1, versículo 9 al 3, vea lo que dice la Escritura. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué dice la Biblia? No le conoció. Ahora, vea conmigo el versículo 11. A lo suyo vino. ¿Y los suyos qué fue lo que hicieron con Cristo? Ok, mire, ese es el estado, esa es la situación, ese es el estatus. Entonces dice Dios, en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿cómo? ¿Se da cuenta? Ah. O sea que si yo creo en Dios, ¿yo no estoy completo? No. ¿Sabía usted que el diablo cree en Dios? Y no es cristiano. ¿Sabía usted que los demonios creen en Cristo? Y no son hijos de él. Creer no es todo. Creer en Dios, creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y recibir a Cristo en nuestro corazón, eso es otro rollo, eso es otra cosa. Dios desea que nosotros seamos hijos de Él. La única forma de poder nosotros llegar a ser o llegar a convertirnos en hijos de Dios es a través de Cristo nuestro Señor. ¿Sabía usted, y lo voy a explicar esto, en Romanos capítulo 8, adelantito de Juan, está Hechos, y adelantito de Hechos está Romanos? Solamente le voy a dar esta cita por cuestiones de tiempo y porque no quiero que se me pierda. Pero vea usted en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17. Mire qué clara es la Escritura. Y yo le puedo compartir una y otra y otra y otra cita más para confirmarle, además de estas citas que son referencias, estos puntos que son alternos. Vean lo que dice Romanos 8, versículo 14 al 17. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Ok, fíjese, ¿se da cuenta? 15, 16 y 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es tan grande el deseo de Dios que Él ha hecho todo lo posible para que usted sea su hijo. Y en esta noche, el 6 de marzo del año 2011, 7 y pico de la noche, Dios le está diciendo a usted, usted sabe, es que mire, aquí nadie se confunde. Dios sabe perfectamente, y usted sabe perfectamente, si Cristo está en su corazón. Pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo me aseguro? ¿Cómo me puedo yo cerciorar de que Cristo está en mi corazón? Bien sencillo. Si usted se llega a morir en este momento, ¿a dónde cree que iría su alma? Si en estos 15 segundos de suspenso usted no supo responder, usted no está seguro que es un hijo de Dios. Porque si usted fuera un hijo de Dios, usted hubiera llegado a responder automáticamente al cielo con Dios. ¿Por qué? No porque somos buenos. El cielo no es para los buenos. El infierno no es para los malos. El cielo es para aquellas personas que aceptaron a Jesucristo y lo recibieron como su Señor y su Salvador. El infierno, ¿para quiénes es? Para los que lo rechazaron. Así de sencillo. Y Dios tiene un deseo tan grande que por eso es que hizo todo lo posible para que nosotros no nos quedáramos huérfanos y no nos quedáramos acá en este mundo viviendo sin Dios y sin esperanza. Por eso envió a Jesucristo a morir por nosotros. Vea, regrese conmigo a Juan 8:44. Mírelo, fíjese pues, vea usted los deseos del enemigo. Vea usted los deseos de Satanás, el diablo. Y luego compare usted con los deseos que tiene Dios. El mensaje de esta noche se llama el deseo más grande de Dios. Dios quiere heredarnos. Dios quiere que nosotros tengamos y que lleguemos a poseer todo lo que es de Él. Dios quiere que nosotros disfrutemos de una vida eterna, del perdón de nuestros pecados. Esos son los deseos de Él. Pero vea usted los deseos del enemigo, de Satanás el diablo, el adversario. En Juan capítulo 8, versículo 44. Observe lo que dice la Escritura. Mire esto pues, 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién dice? ¿Se da cuenta que no todos somos hijos de Dios? Los fariseos, los religiosos, la gente que criticó a Jesucristo, ustedes no son hijos de Dios. Vosotros sois hijos del diablo. Y vea lo que dice, qué tremendo, en el 44. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es él? El enemigo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vean los deseos. Ahora, capítulo 10, versículo 10. ¿Se dan cuenta que es interesante la Escritura? ¿Y cómo nos han metido a nosotros, mire, goles de media cancha, de tiro libre, goles olímpicos, con la mano, nos han pegado unas goleadas tremendas y lo hemos llegado a creer? En Juan capítulo 10, versículo 10, vea lo que hace el enemigo. Cuando habla aquí del enemigo, está hablando de Satanás, el adversario, el diablo. Y dice Juan 10:10, el ladrón, que acaba de decir que es el que hurta, que es el mentiroso, el ladrón, que es el que viene a robarte todo esto, el enemigo, dice, el ladrón no viene sino para hurtar. La palabra hurtar es robar. Te ha robado la alegría, te ha robado la dicha, te ha robado la esperanza. Eso es lo que hace el enemigo. Viene a hurtar, viene a matar. Mata esperanzas, mata todos tus proyectos, mata todas tus ilusiones, mata, mata y mata. Y otra cosa, ¿y viene a qué otra cosa viene el enemigo? A destruir. A destruirte a ti. Él no está contento con ser el único residente allá en el lago de fuego, en el infierno. Y como él no quiere quedarse solo allí, él lo que va a hacer es evitar que tú vengas al conocimiento de Cristo. Mientras Dios está poniendo un plan lindo, maravilloso, para que tú lo conozcas a él, el diablo va a venir para hurtar, matar y destruir. Él va a impedir que tú te acerques a Jesús. Él va a poner un montón de excusas para que tú... Ay, es que es muy largo los cultos, muy lejos la iglesia, mucho ruido, es que muy corto, es que no entendí, es que mucho niño, es que mucho esto. Siempre va a poner un montón de impedimentos para que no lo conozcas. Pero vea lo que hace Jesús. Mire la intención de Jesús. Y dice, pero yo, dice Cristo, he venido para que tengas ¿qué? Para que tengas vida. Y para que tengas vida en abundancia. El deseo más grande de Dios. Dios desea darnos a nosotros lo que necesitamos. En Romanos capítulo 8, 32. Observe esto. Y si usted es una persona, perdone que le entre por aquí, pero es la forma donde más y mejor me puede comprender. Si usted es una persona materialista, si usted es una persona que le gustan las cosas, si usted es una persona que le encanta tener, poseer, bueno, aquí está esto. ¿Sabe usted que todo lo que usted, oiga esto, todo lo que usted necesita, lo tiene Dios? Seguro que no todo lo que usted anda buscando. Porque muchas veces buscamos cosas que no son las correctas. Seguro que Dios no le va a cumplir a usted sus caprichos. Estoy seguro que Dios no le va a conceder a usted todas aquellas cosas que están distantes de la voluntad de Él. Es muy probable que usted ande buscando otras cosas que no son las cosas que Dios quiere darle. Pero si usted es materialista, usted es una persona que se enfoca, usted es una persona que se clava y usted es una persona que se queda ahí. Para mí la vida es tener, tener y tener. Muy bien, vea lo que dice 8:32 de Romanos. Si le gusta esto, disfrútelo. Dice la Biblia, el que no escatimó ni a su propio hijo, fíjate lo que ya nos dio. Nos dio a su hijo para que por medio de su hijo, en nuestro corazón, nosotros nos convirtamos en hijos de él. Después de habernos dado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, dice, el cual no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por cuántos? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él? ¿Cómo dice? Me llega, fíjense. Todas las cosas. Todas las cosas. Seguro que no aquellas cosas que no están de acuerdo en la voluntad de Dios. Y Dios es el más interesado. Dios es el más deseoso. Dios es el que más en su corazón, es el que más le palpita para que usted tenga aquellas cosas por las que usted se come las uñas. Aquellas cosas que, espero que ya no todos los días desde enero 31 abrimos el buzón para ver si ya vino el cheque del income tax. Y ahí estamos. A ver si ya vino el King Kong. Y empezamos. No, hombre. Mire, desde el día de Thanksgiving, ya queremos llamar a H&R Block. Can I make my income tax return? Espérese, hombre. Qué barbaridad. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué somos tan desesperados? Porque nosotros queremos las cosas ya. Y no nos conformamos con las cosas que Dios nos da. Cuando vivamos y dependamos y creamos que lo que Dios puede hacer con nosotros, van a llegar momentos donde le vamos a decir, Señor, mira, ya no más, hombre. Por eso es que hay un versículo en la Biblia que dice, y yo os haré derramar la copa hasta que sobre y abunde. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. No quiero incomodar a nadie, lo menos que quiero es eso, no lo quiero sacar de onda. Pero hay personas en esta iglesia que tienen en su closet todavía ropa con etiqueta. ¿Usted sabe qué significa eso? Que tienen tanta ropa que no han tenido tiempo ni de ponerse. Pero habemos otros que no tenemos ropa, sino que estamos de, como dicen en mi pueblo, de lavar y planchar. Lavo, plancho y me pongo. Ya hay camisitas, ya están bien percudidas del cuello. Los pantalones bien planchados, relampaguea uno en la tarde, ¿verdad? Ya brilla uno, ¿verdad? Sí. Y aquellas cosas que le conté cuando uno va, uno tiene que bajarse el pantalón y de una vez así, ¿verdad? Porque se le bajan con todo y el pantalón. Porque el elástico ya no da. El elástico ya no da. ¿En serio? ¿Cómo hago? Le voy a decir una cosa. Hágase hijo de Dios y Dios no lo va a mantener así. Una preocupación de nosotros como padres es que nuestros hijos tengan lo necesario. Que a nuestros hijos no les falte nada. Que nuestros hijos tengan lo que ellos se merecen. ¿Pero cómo? A través de la pertenencia, a través de entrar en la familia de Dios. Y otra cosa, venga conmigo y con esto yo quiero terminar. Segunda carta de Pedro, casi para terminar la Biblia. Casi para antes de Apocalipsis. Venga usted conmigo en segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dios desea, fíjese los deseos de Dios. Se da cuenta que nosotros tenemos deseos y los deseos son egoístas. Los deseos son para satisfacer mis necesidades, para venir y saciarme, para venir y autocomplacerme, para venir y sentirme de que soy realizado en la vida, y quiero esto, y quiero lo otro, y quiero aquí, deseos para mí. Y Dios, los deseos que tiene, no son para Él, los deseos que Él tiene son para ti. Y en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, vea lo que dice la Escritura, 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Sabe usted que Dios no quiere que ninguno se muera? Que ninguno perezca, sino que cuantos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos? Ese es el deseo de Él. Desafortunadamente, no todos van a creer. Los deseos de Dios son de que todo el mundo venga al arrepentimiento. Pero no todos van a obedecer. Y nuestro trabajo es predicar a tiempo y afuera de tiempo, ir hasta donde la gente esté, cansancio sobre cansancio, trabajo sobre trabajo, evento tras evento, para que las personas vengan al conocimiento de Jesús. Dios nos ha tenido paciencia. Aquí hay casos de personas que han venido dando testimonio. Mírenme, a mí el Señor me sacó de esto. Fíjese que tuve un accidente y mire, no me pasó nada. Fíjese que sucedió esto y mire, a fulano mataron y yo iba con él y a mí no me tocó. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha tenido paciencia. Dios ha tenido paciencia en nosotros. Nos ha aguantado. Y no nos ha sucedido nada en la vida porque Él no quiere que nosotros nos muramos sin la esperanza de la vida. Él no quiere que nosotros nos muramos sin Cristo. Él quiere que le respondamos. Él quiere que nosotros le obedezcamos. Él quiere que nosotros le reconozcamos a Él como el Señor y Salvador de nosotros. ¿Quisiera usted en esta noche concederle este deseo a Dios? ¿Cuál, pastor? ¿Quisiera usted ser un hijo de Dios? ¿Quisiera usted tener lo que dice la Biblia, todas las cosas con usted? ¿Quisiera usted concederle a Dios este deseo de su arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Reconocer que hemos pecado contra Dios. Reconocer que nadie nos puede perdonar más que Jesús. Reconocer que nosotros no podemos alcanzar su misericordia por nuestros propios méritos, sino que todo es a través de Jesucristo. ¿Quiere usted esto? Hoy es el día. Esta noche es la noche. Eso es lo que Dios quiere para usted. ¿Quiere usted eso para usted? Eso es lo que Dios quiere para usted, lo voy a repetir. ¿Quiere lo que Dios quiere para usted? ¿Lo quiere usted? Si fuera así, ahí donde estamos, inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y vamos a nuestro Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, muy por favor, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad. Te damos gracias, Señor, por exponernos a la realidad, a la luz de la vida, a la realidad de nuestra existencia. Estamos viviendo sin Dios. Este es el momento más solemne. Quiero pedir, por favor, a los padres de familia que tengan mucho cuidado con sus hijos. Este es un momento de respeto. Este es un momento de reverencia. Este es un momento de solemnidad. Este es un momento en el cual depende de esta decisión su eternidad. No permita que nadie la distraiga. No permita que nadie venga y se interponga. Está en juego su vida. Está en juego la eternidad, el perdón de sus pecados, la seguridad de la salvación de su alma. Es un dilema tremendo entre usted y su corazón. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Nosotros como iglesia lo único que hemos hecho es haber montado este evento. No para entretenernos nosotros. Nosotros no necesitamos de un cantante para venir a la iglesia. Nosotros no necesitamos de que aplaudir para sentirnos contentos. Ya estamos gozosos. No tenemos necesidad de hacer una fiesta para festejar lo que festejamos hoy. Todo lo hemos hecho por aquellos que no conocen de Jesús. No pase por alto esta oportunidad. Ahí donde usted está sentado, con todo respeto, con toda seriedad, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, repita usted conmigo esta oración. Y no se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesucristo, aunque nunca más regrese a esta congregación. Diga de esta forma a Jesús, adentro de su corazón, y dígale: Señor Jesucristo, en esta noche yo vengo a aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Quiero ser a partir de esta noche tu hijo, tu hija. Acéptame. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Lo hago con todo mi corazón. Lo hago arrepentido. Lo hago arrepentido. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, le voy a suplicar que si usted ha sido sincero, sincera, y ha repetido conmigo la oración, ahí donde estamos, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Dios me le bendiga, Dios 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 bendiga. Levante su mano, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga allá atrás. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga. Alguien más, Dios bendiga allá atrás. Dios me le bendiga. No se trata de avergonzarle. Jesucristo no se avergonzó para morir por un pecador como le sucedió. No le vamos a quitar nada. Usted no se va a comprometer con la iglesia. Esto es una decisión bien importante. Alguien, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios me le bendiga, Dios te bendiga. Dejemos pasar ahí, por favor. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Para acá, por favor. Dios bendiga. Perfecto. Gloria a Dios. Dios bendiga. Dios te bendiga, papá. Dios, allá atrásito. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Viene, esta es la noche. Esta es la noche. Usted viene solamente a cumplir los deseos de Jesús. Ahí donde estamos. Los que hemos pasado al frente, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración y que lo haga a voz fuerte, reconociendo públicamente de que Jesucristo, Dios le bendiga también. Dios le bendiga. Alguien ahí que me le ayude, por favor. Gracias, Chayo. Dios bendiga. Gracias. 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 Vamos a repetir esta oración. Vamos a esperar. Todos a voz fuerte. Repetimos esta oración. Señor y Padre nuestro, en esta noche vengo a reconocer de que soy pecador y vengo a pedirte perdón por mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por haberme salvado. Gracias por aceptarme como tu hijo. Gracias por darme la seguridad de mi vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Déjenme decirles, la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. La Biblia dice, y Jesucristo lo mencionó perfectamente, y lo dijo de esta forma: todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré allá delante de mi Padre que está en los cielos. Pero también dice Jesucristo: todo aquel que me confesare, así como ustedes lo han hecho en esta noche, Jesucristo dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Le vamos a entregar una tarjetita. Esto no es para que usted se haga miembro de la iglesia. Nosotros no andamos buscando adeptos, no andamos en campañas de proselitismo. Solamente queremos tener su nombre para poder orar por usted y por su vida espiritual. En esta iglesia nos ponemos en pie mientras ellos regresan y le damos un fuerte aplauso a los nuevos integrantes de la familia de Dios.